En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viernes 30 de enero, hoy es la fiesta de San Lesmes Abad y comienza aquí El Espejo. Pues sí, hoy es la fiesta litúrgica de San Lesmes, aunque la ciudad le rindió pleitesía de forma solemne el pasado domingo. La alcaldesa Cristina Ayala fue la encargada de encender el cirio que la ciudad ofrenda cada año a su patrón.
Dígnese su excelencia reverendísima aceptar la ofrenda de este cirio con el que la ciudad de Burgos renueva solemnemente el voto de gratitud a su celestial patrono San Lesmes.
Acepto solemnemente la ofrenda que su ilustrísima señora alcaldesa pone en mis manos. Que la llama del cirio encendido por vos renueve también la intercesión del santo en favor de la ciudad, que se honra con su patronazgo glorioso.
Don Fidel Herráez, el arzobispo emérito, fue quien presidió la Eucaristía. En su homilía esbozó algunas de las virtudes de este santo.
Este hermano nuestro que, ciertamente, habiendo nacido fuera de España, está en España, luego está en Italia, y hace luego ya su lugar, no solamente de residencia, sino lugar de ayuda a los demás desde aquí, desde Burgos, y pasa a ser para él, pues, el lugar normal de su vida.
Efectivamente, hizo tanto por esta ciudad que los burgaleses lo eligieron como su patrón. Llegó aquí en el siglo XI, atraído por la reforma monástica y por el Camino de Santiago, y aquí se convirtió en abad del monasterio de San Juan. Dedicó su vida a acoger y a cuidar a los peregrinos, a los pobres y a los enfermos, convirtiendo el monasterio en un verdadero refugio. También trabajó por el saneamiento y la canalización de aguas de las calles. Y tras su muerte, su fama de santidad creció y San Lesmes pasó a ser el patrón de Burgos, símbolo de hospitalidad, solidaridad y compromiso con los demás. Cada mes de enero, en su honor, se venden panecillos recordando su servicio a los pobres y no faltan los bailes de danzantes y gigantillos. También el martes, además, la ciudad renovó su voto a San Julián, como viene repitiendo desde 1600, cuando una rogativa solicitaba al burgalés que fuera obispo de Cuenca su intercesión para mitigar la peste que asolaba la ciudad. San Julián, San Lesmes y tantos santos que llenan nuestro calendario de ejemplos de vida a seguir. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida una semana más al Espejo, donde queremos hacerte partícipe de algunas de las cosas que suceden en la Archidiócesis de Burgos. Hoy hablaremos de inmigración, de cine, de teología y adelantaremos algunos de los secretos que podremos ver en la próxima exposición de Picasso en la Catedral. Además, ante la Jornada de la Vida Consagrada, hoy charlaremos también con unas religiosas de nuestra provincia. Quédate con nosotros. Lo primero que hacemos es repasar la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para eso damos la bienvenida un viernes más a Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
Entidades de Iglesia celebran el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes.
Ha sido una de las noticias de esta semana la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, la Conferencia Española de Religiosos, Cáritas Española y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran la medida aprobada por el Consejo de Ministros como un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país, aun a costa de mantenerles en situación irregular, y una respuesta a quienes desean vivir en nuestro país y no pueden acogerse a otras vías ordinarias. No olvidemos que estas entidades eclesiales apoyaron la iniciativa legislativa popular que clamaba por esta regulación. Diego Pereda es el responsable de comunicación de Cáritas en Burgos.
Valoramos muy positivamente que se haya puesto en marcha esta regularización extraordinaria, que además se había solicitado ya junto con otras entidades de Iglesia a través de una iniciativa legislativa popular, sobre todo porque va a permitir que las personas que ya viven aquí, que ya están en Burgos, que muchas de ellas están trabajando, que llevan a sus hijos al colegio, que pagan impuestos cuando hacen compras, etcétera, etcétera, bueno, pues que vean reconocidas también su dignidad y sus derechos y sobre todo que puedan ir accediendo a una integración más plena en la sociedad.
La Delegación Diocesana de Enseñanza pone en marcha un año más la Semana de Cine Espiritual.
Bajo el título Construyendo Puentes, pretenden convertir al séptimo arte en un vehículo de expresión de valores trascendentes. Estudiantes de religión católica en los colegios e institutos de Aranda y Burgos podrán disfrutar de varias películas en horario de mañana, cintas que se abrirán en sesiones de tarde al público general. Este año los títulos elegidos son Te protegerán mis alas, Rey de Reyes y La historia de Sulimán. José María Antón coordina esta Semana de Cine Espiritual.
La Semana de Cine Espiritual pretende acercar a las aulas el cine como una oportunidad para también acercarse al aprendizaje desde el séptimo arte. Por ello se proyectan títulos diferentes para primaria y secundaria con el objetivo de que se adapten un poco a la programación que el profesorado quiera trabajar con los alumnos. Al igual que por las tardes se oferta también al público en general y a veces coinciden los títulos y a veces son diferentes.
La Facultad de Teología ha rendido homenaje a Santo Tomás de Aquino.
El arzobispo emérito Don Fidel Herráez y una conferencia a cargo del dominico Sixto José Castro marcaron la jornada. El decano de la Facultad de Teología, Roberto Calvo, explica por qué el Santo de Aquino sigue siendo hoy un referente para la Iglesia y para la teología.
Celebrar a Santo Tomás de Aquino es una alegría. Él nos ayuda desde lo que fue su vida a saber unir fe y razón, a intentar buscar nuevos caminos en su momento y desde ahí esa es la gran interpelación y a la vez el agradecimiento que tenemos con él.
Y los colegios de la Fundación Manjón Palencia han trabajado hoy de forma conjunta por la paz.
Es una de las tres acciones conjuntas que realizan a lo largo del año. En esta ocasión, 400 alumnos de sexto de primaria y primero de bachillerato se han dado cita en el Colegio Santa María la Nueva y San José Artesano, donde un acto conjunto y la lectura de un manifiesto han puesto el broche a una jornada que ha contado con distintos talleres. Félix Díez es el coordinador de la pastoral de la Fundación Manjón Palencia.
En una educación integral también de la persona, lo que queremos desarrollar son los principales pilares. Nosotros tenemos de telón de fondo nuestro lema del curso, que es enamorarte. El arte de amar, el arte de hacer la paz también. Entonces nuestros alumnos queremos que hagan ese arte de la paz allí donde estén. Para eso vamos a desarrollar por medio de tres talleres para los de sexto de primaria. Y los de primero de bachillerato es más plasmar esa paz por medio del arte en un mural.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
La Catedral de Burgos vuelve a situarse en el centro del diálogo cultural internacional. Esta semana, en el Arzobispado, se ha presentado la exposición Picasso Raíces Bíblicas, una muestra inédita que llegará a la Sala Beato Valentín Palencia y que propone una lectura poco explorada del genio malagueño, su relación con la Biblia, con la tradición cristiana y con los grandes interrogantes de la existencia humana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Picasso Raíces Bíblicas es una exposición única impulsada por el Cabildo Metropolitano y el Arzobispado de Burgos, la Fundación Almine y Bernard Ruiz Picasso para el Arte y la Fundación Consulado del Mar de Burgos, con el apoyo de instituciones públicas y patrocinadores privados.
Quizá una primera reflexión pueda parecer un tanto audaz esta exposición. Incluso yo diría que hasta arriesgado por la novedad de su planteamiento. Y sin embargo es precisamente este carácter innovador el que confiere a esta exposición un interés realmente especial.
El que lo cuenta es Félix Castro, el deán presidente del Cabildo, y es que sin duda traer a Picasso a la catedral es un planteamiento audaz, pero profundamente coherente con el camino que el Cabildo viene recorriendo desde hace años, convertir la catedral en un espacio vivo de diálogo entre fe, arte y cultura contemporánea.
Y es que no es casual que esta exposición se celebre precisamente en una catedral activa, porque según subrayó el deán, es la primera vez que una exposición sobre el pintor malagueño se presenta en un templo que se encuentra en pleno uso.
Creo, y creo no equivocarme, que es la primera vez que este tipo de obras de Picasso se presenta en una catedral activa. Así que es un honor y es un orgullo para la catedral, indudablemente, y además con la idea compartida y conjunta de que en adelante sigamos trabajando para grandes exposiciones como es este tipo.
El proyecto ha sido posible gracias a una compleja suma de voluntades, un proceso largo iniciado hace años y que ha requerido convicción, paciencia y una firme colaboración público-privada, una tarea de la que se ha encargado la Fundación Consulado del Mar de Burgos. Su presidente es Antonio Miguel Méndez Pozo.
Después de 7 años, pues estamos hoy aquí para escuchar lo que nos tienen que decir los que son los verdaderos artífices de esta exposición. Indudablemente, pues para mí la satisfacción será cuando dentro de un mes, Bernard, pues nos abras esa maravillosa exposición que nos traes de tu mano y de toda esa inmensa organización que tienes, ¿no? Con unos colaboradores especiales.
En el corazón del proyecto está una idea clara: explorar las raíces bíblicas de Picasso, una dimensión menos conocida pero esencial para comprender su obra.
El propio arzobispo de Burgos, Monseñor Mariceta, subrayó que se trata de una propuesta inédita, tanto por su contenido como por el lugar en el que se presenta.
Jamás ha habido una exposición de este tipo. Es decir, cuál es la inspiración del bagaje que llevaba Picasso en su interior, de su madre, su educación religiosa, etc. Pero sobre todo lo más importante es que la Catedral de Burgos, Patrimonio de la Humanidad, quiere establecer un diálogo con la cultura contemporánea.
Un diálogo que ha exigido una profunda transformación del espacio expositivo adaptado ahora a los más altos estándares internacionales.
Cuando se planteó la oportunidad de traer a Picasso a Burgos, surgió el problema de qué espacio expositivo podría estar a la altura. Para ello, el Cabildo preparó con mimo la Sala Beato Valentín Palencia en 2024, que ya ha acogido otra gran exposición como la de Joaquín Sorolla.
Y por eso esa inversión grande de tener una sala con todos los estándares de calidad que pueda albergar cualquier obra de arte del mundo en el máximo cuidado de esas obras.
La exposición, que está comisariada por la conservadora Paloma Alarcó, reunirá 44 obras procedentes de la Fundación Almine y Bernard Ruiz Picasso para el Arte y de grandes museos internacionales como el Reina Sofía o el Thyssen-Bornemisza de Madrid. Un gesto de generosidad que el propio neto del artista ha querido destacar desde una vivencia personal y profundamente emocional.
Algo extraordinario, porque estas coincidencias de tener mi padre y mi abuela que han venido aquí en los años 30 y que por estos misterios de volver con un proyecto tan bonito para poder exponer esta memoria de mi abuelo, esta historia que recuerda también un poco las raíces españolas de mi abuelo, es algo que me emociona mucho.
Para Ruiz Picasso, la catedral no es un espacio del pasado, sino un lugar plenamente vivo, capaz de dialogar con el arte contemporáneo.
La imagen que remitimos hoy es que hay algo de muy bonito, no solo porque una catedral recibe a un artista del siglo XX, importante, un buen artista, creo, y de ver que la contemporaneidad se queda siempre en todos los tiempos y que no hay realmente pasado. Y la catedral se puede visitar, yo la veo como algo muy presente, como las obras de mi abuelo. Está muerto, pero vive y hablamos y hacemos proyectos.
Las instituciones locales han coincidido en señalar el impacto cultural y simbólico que tendrá esta muestra para la ciudad, que busca recibir el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. Cristina Ayala es la alcaldesa de Burgos.
Hablar de Picasso no es hablar de un, sino de el gran artista del siglo XX. Y esa magia de Picasso nos permite hacer nuevas lecturas de lo que fue la historia y la obra de Picasso, que nos permite saber cómo era ese diálogo, seguramente íntimo y profundo, del propio Picasso con sus raíces bíblicas.
Para el presidente de la Diputación Provincial, Borja Suárez, Picasso Raíces Bíblicas conecta con un legado que sigue interpelando al presente y permite releer la obra del pintor malagueño desde una clave humanista.
Una exposición magnífica que tiene mucho más que un trasfondo artístico, que un trasfondo patrimonial, que un trasfondo cultural. Cuando concentramos en una misma exposición la catedral con uno de los principales artistas del siglo XX, en definitiva estamos reivindicando el espacio de Occidente, de alguna manera, y del humanismo cristiano. Vamos a tener la fortuna de tener a Picasso en una exposición única.
Un planteamiento que sitúa esta exposición no solo como un gran acontecimiento cultural, sino como una propuesta de fondo, capaz de suscitar reflexión y diálogo en torno al arte, la fe y la condición humana, como concluía el arzobispo.
Pienso que en este aspecto nuestra catedral va a quedar en un nivel, hoy en día ninguna catedral acoge nada de este estilo, que puede dar lugar a tantas investigaciones, incluso tesis, puede ser un proyecto absolutamente novedoso, será un proyecto absolutamente novedoso en el cual estamos completamente comprometidos. También eso nos ayudará a esta capacidad cultural, porque pienso que este evento que hoy presentamos y los que con esa vocación de continuidad va a ser algo que va a poner a Burgos en el top.
Picasso, Raíces Bíblicas, se podrá visitar a partir del próximo 3 de marzo en la Catedral de Burgos, gracias al patrocinio de la Fundación Caja de Burgos, la Fundación La Caixa, Recoleta Salud y ACE Hoteles, y el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León. Una exposición única que une arte, fe y pensamiento contemporáneo y que aspira a convertir a la ciudad en un referente internacional del diálogo cultural. Son las 13:48, continúas en Mediodía COPE, en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El lunes, día 2, el arzobispo Don Fidel Herráez presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 7 de la tarde, en la que los consagrados de la archidiócesis renovarán los compromisos que adquirieron el día de su profesión religiosa. En la jornada de la vida consagrada, y por eso nosotros hoy queremos poner el foco en esta realidad, en El Espejo, y por eso hoy nos acompañan Charo Gil, carmelita misionera. Buenas tardes, Charo.
Buenas tardes.
Isabel García, que es hija de Jesús, jesuitina. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes.
¿Por qué la Iglesia necesita un día especial para ensalzar la presencia de la vida consagrada?
Seguramente por la importancia que tiene en la misma dinámica de la Iglesia, el hecho de que se ocupe de unas tareas pastorales que a lo mejor en otros ámbitos no se pueden realizar. Una disponibilidad total para realizarlas en el campo educativo, campo sanitario, en el campo de la ayuda a la Iglesia, en la marginación, etcétera, etcétera.
Es verdad, ¿no? Los consagrados imitáis, como dices, imitar a Jesús en un carisma específico siguiendo algunos aspectos concretos de su vida, ¿no? Como maestro, Jesús como médico, como evangelizador, como samaritano. ¿Por qué hay tantos caminos y tan distintos para vivir el Evangelio?
Pues porque Cristo es inagotable. San Juan de la Cruz dice que hay mucho que ahondar en Cristo. Entonces, cada carisma bebe del Evangelio y vuelve con un sabor distinto, ¿no? Y o también refleja un rasgo de Cristo luz. ¿Por qué esto? Pues para que la luz y el agua del Evangelio llegue a todos los rincones y a todas las partes del mundo y a toda realidad humana.
El arzobispo don Mario Iceta, cuando suele celebrar la jornada de la vida consagrada, le gusta decir que los religiosos estáis en muchos lugares oscuros donde nadie más quiere estar.
Así es. Precisamente por eso, porque hacen presente a Cristo en esta realidad de ofrenda de la vida de forma gratuita y total, sin tener en cuenta la raza, la religión o la ideología. O sea, se lleva a este amor de Dios que es inagotable y que es universal a todos los rincones de la tierra y de forma pues pobre, sencilla y frágil muchas veces.
Y además, muchas de las acciones que realizáis, ¿no?, en colegios, en hospitales, en comedores sociales, también lo realizan ya otras muchas personas, incluso gente que lo hace sin creer en Dios, profesionales, voluntarios. ¿Qué aporta, sin embargo, la vida consagrada a ese modo de hacer las cosas?
Pues un seguimiento radical de Cristo, como se define, y mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces hay una total disponibilidad. Después esta disponibilidad pues se va trabajando, se va matizando, y una cosa muy importante que lo hacemos en comunidad y en grupo. Las instituciones tienen que ser corporativas. Tenemos que unir pues los valores de cada uno. Tenemos que aprender a coordinar estos valores, porque si no, no sería posible realizar esas obras en las que hemos hablado. Y luego está de fondo el llamamiento de Cristo, por supuesto.
¿Tú, Charo, cómo lo ves?
Bueno, yo creo que también depende mucho pues de la motivación, el por qué, con quién y para quién se hacen las cosas. Creo que los religiosos lo hacemos desde una presencia que nos habita, que nos vivifica, que nos ilumina y que nos impulsa a llevar la buena noticia de Jesús, ¿no? También la forma como se hace. Los religiosos no lo hacemos como una tarea más, sino como ofrenda de la vida, lo que hizo Cristo, que se ofrendó al Padre y se ofrendó a todos los hombres y mujeres, ¿no? Ahí creo que está un poquito eso.
Sí que es cierto que vuestro modo de hacer esas tareas es distinta, ¿no? Pero también es cierto, en nuestro mundo actual lleno de derechos y con un Estado tan poderoso, ¿no? Porque cubre muchas necesidades básicas, quizás lo que hasta hace no mucho hacían los consagrados lo realiza hoy el Estado, ¿no? Lo realizan profesionales. ¿Pensáis que esto quizás haya hecho que la vida consagrada pase igual a un segundo plano en nuestra sociedad y que para el mundo ya no parezcáis tan relevantes?
Sí, posiblemente esté en un segundo plano. Y esto pues supone también una crisis y un momento de purificación para la vida consagrada. Pero también es una oportunidad como para ahondar en lo que es esencial en la vida consagrada, que es ser signo. ¿Signo de qué? Del amor de Dios, de la primacía del amor de Dios y del servicio humilde y sencillo a los más frágiles, a los más necesitados. Y también, pues, que la vida religiosa, lo fundamental de ella es el anuncio del Evangelio. Y lo otro, pues, que es como una lámpara en medio de la noche oscura de la humanidad que siempre señalará la dirección del corazón humano. ¿Y qué dirección tiene ese corazón humano? La sed infinita. El deseo de Dios, la sed de Dios, la sed de sentido, la sed de felicidad, la sed de un amor verdadero. Y eso la vida religiosa, de forma sencilla, frágil y pobre, lo señala.
Igual pensamos en la vida religiosa, ¿no? Y nos imaginamos a consagrados, pues eso, haciendo una labor concreta, ¿no? Enseñando en un colegio, atendiendo a pobres, curando a enfermos en el hospital. Y sin embargo, el lema de la jornada no se centra tanto en lo que hacéis, sino en para quién sois, ¿no? Para quién eres. ¿Esa es vuestra diferencia fundamental?
Posiblemente, ¿no? Tenemos que revisarnos nosotros mismos y purificar mucho, diríamos, la intención, para qué nos hemos dedicado, por qué hemos seguido a Jesús. Y luego, pues, efectivamente, cada familia religiosa tiene sus carismas. Aquí en Burgos es riquísima el mostrario de carismas que hay, tanto de la vida contemplativa, la vida apostólica, hay eremitas, hay sociedades vida apostólica, y cada uno, pues, tiene una llamada. Y sí que ahora la experiencia nos da que hay zonas oscuras de la humanidad, que hay nuevas pobrezas, la inmigración no querida, la soledad, etcétera, donde son campos para los que la vida religiosa tiene que estar a punto siempre. Y buscar y hallar a Dios en todas las cosas.
Tenemos apenas 2 minutos para terminar el programa, pero sí que me gustaría haceros 2 preguntas en concreto. ¿Qué sería de la Iglesia si no existiera la vida consagrada?
Bueno, yo creo que la Iglesia, creo que lo ha dicho el Papa Francisco, la vida consagrada es como el pulmón contemplativo de la Iglesia. Y también los ojos contemplativos que ven la realidad de otra manera distinta, no de forma plana, sino más allá, ¿no? Y también las manos que ayudan y sostienen a los más necesitados. Uh-huh. Creo que le faltaría un poquito esto.
Le faltaría eso. ¿Y a la sociedad? ¿Qué le faltaría a nuestra sociedad si no existiera la vida consagrada?
Pues esa búsqueda desinteresada, amable de Dios que hace la vida consagrada, y ese contrapeso que necesita la sociedad en medio del barullo, de la búsqueda de la vida, ¿no?, de la búsqueda del placer, pues eso es lo que la aportación de la vida contemplativa y de todos los institutos de vida consagrada que pueden aportar. Una paz y una búsqueda de Dios constante y del seguimiento de Cristo y de la actualización de la palabra de Dios en nuestro momento histórico.
Pues el lunes, jornada de la vida consagrada, a la que hemos querido hoy acercarnos muy, muy someramente. Gracias, Charo, gracias, Isabel, por habernos acompañado en El Espejo. Feliz día y gracias por vuestro sí.
Gracias, Álvaro, por convocarnos y darnos esta posibilidad de animar a todos los consagrados a seguir viviendo este día.
Igualmente.
Lo dejamos aquí, nosotros nos despedimos, pero tú continúas en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García de la Granja. Nosotros nos despedimos. Feliz fin de semana.